Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del ministerio del pastor Rick Warren. El día de hoy seguimos en la serie titulada Relaciones Extraordinarias. En ella, el pastor Rick nos enseñará cómo llevar nuestra relación matrimonial, familiar, con amistades, con compañeros de trabajo e incluso con Dios, de ser relaciones promedio a ser relaciones extraordinarias. No vas a querer perderte ni un episodio de esta serie enfocada en edificar nuestras relaciones. Hay algunas cosas que si no las aprendemos por medio de nuestra familia, no las aprenderemos en ningún otro lugar. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la mayoría de los problemas que tenemos como adultos vienen del hecho que hay cosas que no aprendimos de nuestras familias cuando éramos niños. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza, Luchando por una familia extraordinaria.
La segunda referencia a las características de una familia extraordinaria es una manguera, con la que riegas las plantas y las flores, la que se usa en un jardín. Esto es porque una familia es como un jardín en diferentes aspectos. La familia crece y tienes que cultivarla, se va desarrollando. Un jardín lindo no se hace solo, se tiene que deshiervar, regar y cuidar. Y esta es la segunda característica que hace diferencia de las familias promedio. Las familias extraordinarias fomentan el crecimiento. Generan una atmósfera de aprendizaje de por vida. Se ayudan los unos a los otros a seguir aprendiendo y avanzando. Se motivan a descubrir la forma de cada uno. Eso hace las familias extraordinarias. Se apoyan entre sí, y no hablo solo de apoyar a los hijos que están creciendo, porque en realidad todos seguimos creciendo. La familia siempre está creciendo. La madre nunca deja de crecer y todos podemos motivarla a seguir aprendiendo. El padre sigue creciendo y todos podemos motivarlo y animarlo a seguirse desarrollando. Y si no están creciendo, se están aburriendo, están estancados en la rutina. Y si no has aprendido nada nuevo o no has desarrollado una nueva habilidad o ningún interés últimamente, tu familia se está aburriendo. Veamos cómo creció Jesús con lo que dice Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Aquí menciona los cuatro tipos de crecimiento o desarrollo que queremos en nuestra familia. Crecer en sabiduría, que es el desarrollo intelectual y mental. Después dice que crecía en estatura. Ese es el crecimiento físico. Y luego dice que crecía en el favor de Dios. Ese es desarrollo espiritual. Y por último, crecía en el favor de toda la gente. Ese es un desarrollo social. Cada miembro de tu familia tiene que estar creciendo en estas cuatro áreas, no solamente los hijos pequeños, sino la madre, el padre, todos los hermanos y las hermanas tienen que estar creciendo mental, física y espiritual y socialmente. ¿Qué tan diferente serás en un año? ¿Sabrás más cosas de las que sabías el año pasado? ¿Eres más amoroso de lo que eras el año pasado? ¿Estás creciendo? Las familias extraordinarias fomentan el crecimiento. Las familias promedio se quedan igual. Nadie cambia, nadie crece. Y les pregunté a los niños, ¿qué han aprendido de su familia? Y contestaron que no se trata de mí, se trata de las personas a las que necesito amar. También dijeron que siempre les ayudan con las tareas, que les enseñan matemáticas o español, tal vez a escribir o a leer. Algunos otros comentan que les enseñaron a que no corrieran en los parques de diversión como Disneylandia, a no decir malas palabras o groserías si sus hermanos se enojan y les hablan mal, no contestarles de la misma manera. También dicen que aprendieron a no hablar con extraños, a ser amables porque si no lo eres no tendrás amigos. Aprendieron que el amor de Dios nunca se acaba, a no copiar las acciones del mundo. Otra chica dijo que su mamá le había enseñado a usar ese aro que se usa en la cintura, que se llama hula hula. Y otro niño dijo que su padre le dijo que lo cortés no quita lo valiente. Aprendieron de Dios y que la familia no se rinde y que siempre está para ti. Aunque pasemos por tiempos difíciles, siempre podemos confiar en Dios porque Él pasa esas situaciones con nosotros. Pero en realidad, ¿qué aprendemos de nuestras familias? Les diré algunas cosas que, si no aprendemos en la familia, no las aprenderás en ningún otro lugar, ni siquiera en el trabajo. Y tengo que decir que la mayoría de los problemas que tenemos como adultos vienen del hecho de que hay cosas que no aprendimos correctamente cuando éramos niños. Y si no aprendes estas cosas de niño, vas a tener una vida un tanto difícil. Hay cosas que tenemos que aprender en nuestras familias, y si no las aprendes, la vida va a ser complicada para ti. Si tomas notas, te sugiero anotar esto. Lo primero es, ¿qué hacer con los sentimientos? Esta es una de las habilidades más importantes de nuestra vida. ¿Cómo se manejan los sentimientos? ¿Qué les hago? Y en una familia extraordinaria, aprendes a reconocer tus sentimientos, a ponerles nombre, aprendes a aceptarlos e identificarte con ellos. También a expresarlos correctamente, a externarlos sin retraerlos y a cómo lidiar con ellos. Porque si no aprendes a lidiar con tus sentimientos en tu familia, pues puedes ir por la vida como si fueras un lisiado emocional. Tienes que reaprenderlo en algún otro lugar. Y la razón por la que muchos matrimonios se separan es porque no aprendieron en sus familias a reconocer y lidiar con sus sentimientos de una manera correcta y efectiva. Tienes que permitir que las personas sean honestas y que expresen sus emociones. Una de las cosas más necias que dicen los padres es: no llores, deja de llorar. No. ¿Por qué? No tiene nada de malo llorar. Las lágrimas son un regalo de Dios. Y si les dices a tus hijos que repriman sus emociones, van a tener problemas con sus emociones el resto de su vida. No tiene nada de malo llorar. No hay nada vergonzoso en hacerlo. Y decirle a sus hijos que dejen de llorar es decirles que nieguen sus emociones, que nieguen sus sentimientos y los repriman. Y eso provoca patrones extraños en sus relaciones más adelante. En una familia extraordinaria, aprendemos a reconocer si es una emoción buena o dañina. Aprendemos a nombrarla, aceptarla, hablar al respecto, a identificarla. Y todo eso es clave. Las externamos, no las reprimimos. La segunda habilidad que aprendemos en la familia es a cómo manejar los conflictos. Si no aprendes a manejar el conflicto en tu familia, vas a tener problemas en tu matrimonio porque no sabes qué hacer en esas situaciones. Nadie te enseñó a resolver y aclarar las cosas. Si los hijos no ven a sus padres trabajando juntos para resolver algún problema que están enfrentando y demostrando qué hacer cuando las personas piensan diferente o qué hacer cuando somos heridos o cuando nos enojamos, estamos en problemas. Porque regularmente lo que pasa en los conflictos es que uno se vuelve mudo o mártir, o sea, altera y puede también pretender que nada pasa o explotar. Y si no aprendes a manejar los conflictos, tiendes a volverte un zorrillo o una tortuga. Los zorrillos hacen que todo mundo a su alrededor noten que están molestos o incómodos. Y las tortugas se meten a su caparazón, se aíslan y esquivan el conflicto. Esto es lo interesante. Los zorrillos siempre se casan con tortugas. Seguro conoces parejas así. Uno es un zorrillo y el otro es una tortuga, ahí en el matrimonio. Y esto es cierto en cada matrimonio. Uno es el que ataca y el otro se reprime. Y ninguna de las dos cosas tienen un acercamiento más piadoso. Así que ninguno de los dos tiene un mejor puesto moral. Ambas son formas inefectivas de lidiar con el conflicto. Lo tercero que aprendemos de nuestra familia es cómo lidiar con la pérdida. Porque vas a tener muchas pérdidas en tu vida, pérdidas grandes y pequeñas. Y por eso, los hijos y en ocasiones también los padres tienen que aprender a pasar por su duelo después de una pérdida, porque nadie gana todo el tiempo. De hecho, si un niño tiene una gran racha de muchas ganancias sin perder, es algo que puede afectarlo más adelante. No quieres que tu hijo gane todo el tiempo, porque cuando salga al mundo real y se tope con las inevitables pérdidas y con el hecho de que no son el número uno todo el tiempo, va a ser devastador. tienen que aprender que el fracaso no te mata, te destruye. Y perder no es el fin de tu vida. No se puede ganar en todo. Es como ser parte de un equipo de fútbol americano profesional. Es bueno perder un par de juegos en la temporada porque así baja la presión. Lo que no queremos es tener una temporada completa de juegos ganados y luego perder en el supertazón. Eso sí que sería un golpe duro. Si vamos a perder, mejor que sea lo más pronto posible. Y así aprendemos a lidiar con las pérdidas. Por eso, las pérdidas que tienen los niños hay que tratarlas como importantes para aprender a pasar por el duelo. Recuerdo que Matthew, mi hijo más joven cuando era chico, tenía un puerquito de Guinea como mascota que se llamaba Wilson. Cuando llegó el tiempo de su muerte, no le dijimos, solamente era un puerquito de Guinea, ni tampoco que le compraríamos otro al día siguiente. No, lo tratamos muy en serio y tuvimos un funeral familiar para Wilson. Lo enterramos en una caja y cada uno de nosotros, mientras estábamos parados alrededor de su tumba, le dedicamos unas palabras de amor y de lo mucho que significaba para nuestra familia.
Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. En un momento continuaremos con esta enseñanza. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Dios quiere que nuestras relaciones humanas y nuestra relación con Él sean más que relaciones promedio, más que buenas, más que sobresalientes. Él quiere que tus relaciones sean extraordinarias. Las relaciones extraordinarias cambian todo nuestro entorno, pero no son automáticas, no suceden por accidente, ni son fáciles de construir, pero bien, vale la pena luchar por ellas. No es común que alguien intencionalmente nos enseñe cómo edificar relaciones. No sucede en la familia, no sucede en la escuela y raramente sucede en el entorno laboral. Por esto, el pastor Rick ha diseñado esta serie titulada Relaciones Extraordinarias, donde bíblicamente nos da las instrucciones de Dios para edificar un matrimonio extraordinario, una familia extraordinaria, hacer amistades eternas, conocer lo que destruye y edifica las relaciones, cómo encontrar el amor de tu vida y cómo convertirme en mejor amigo de Dios. Todos necesitamos mejorar en nuestras relaciones, y esta serie de enseñanzas nos pueden retar y llevar a tener relaciones según el modelo de Dios. Jesús nos dijo que lo más importante en esta vida era amar y establecer relaciones con Él y con las personas. Queremos invitarte a que seas parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes lograr contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Para hacerlo, visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos las 6 enseñanzas que componen esta serie en formato MP3 de alta calidad descargable. Esto es, llamando al 949-713-5151 o visitando pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte para que recibas vía correo electrónico los devocionales diarios del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
Lo que hicimos fue enseñarle a nuestros hijos la teología del duelo. Está bien expresar dolor después de una pérdida. Está bien estar triste. Y para ser sinceros, van a estar tristes muchas veces a lo largo de su vida. Por eso, no podemos degradarlo ni menospreciar una pérdida, sino aprender a lidiar con ella. Hay otro juego de mesa que jugábamos mucho cuando crecimos. Se llama Serpientes y Escaleras. ¿Lo recuerdas? ¿Alguna vez lo jugaste? Esta es la metáfora de la vida, amigos, porque así es la vida. Cuando es tu turno de jugar, puedes caer en una escalera o subir. Pero en otras ocasiones, al jugar, caes en una serpiente y bajas. Así es como funciona la vida. No todo es de subida ni todo es de bajada. Una de las ventajas de serpientes y escaleras es que pone a los adultos al mismo nivel que los niños. No tienes ninguna ventaja en el juego por tener un título universitario. Simplemente tiras los dados, así que un niño de 2 años podría ganarte. Lo cierto es que hay cosas que te van a ayudar a levantarte y tendrás éxito en lo que hagas, pero no te llenes de orgullo ni te llenes de ego, porque en otro turno puedes caer en una serpiente y bajar muchísimo. Hay ocasiones en las que vayas más adelantado que el resto de la familia, pero de repente puedes estar detrás de todos los demás. Así es la vida. Y eso enseña a los hijos a subir y bajar sin tener la necesidad de alterarse. Además, juegos como este nos enseñan a tomar turnos, porque hay mucha gente que no sabe esperar su turno. Los puedes ver en el periférico o en las avenidas grandes. Se la pasan metiéndose en el camino de los demás. Juegos como ese también enseñan trabajo en equipo, pero lo más importante es aprender a ganar amablemente y que perder no te destruye. Todo es parte de la vida. Así que una de las principales funciones de los juegos de mesa es aprender a lidiar con la pérdida, y uno de los versículos que te recomiendo memorizar, sin importar si eres padre de familia o no, es Proverbios 24:16. Es uno de mis versículos de vida y dice: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Me encanta este versículo porque habla de las personas justas. Viene de una palabra en hebreo y nos dice que las buenas personas pueden caer. Aún las mejores personas con buenas intenciones pueden tropezar, pueden equivocarse y cometer errores. Pueden equivocarse al decir algo. Todos nos caemos, todos tropezamos y nos equivocamos, pero esa no es la parte importante. La importante es levantarse, como dice el versículo. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ese versículo habla de algo que los psicólogos llaman resiliencia. Esta es la característica más importante para que un niño tenga éxito en la vida, la resiliencia. ¿Tienes la habilidad de levantarte después de una caída? Si un niño se cae de una bicicleta, así aprende. Otros dejan de intentarlo porque se cayeron una vez, porque fueron a una clase de música y no les gustó, porque no les salieron los ejercicios. Por eso, mejor se rinden. O en el fútbol, dejan de ir porque hicieron algo vergonzoso y mejor evitar regresar. Y entonces pasarán el resto de sus vidas enfrentando retos y soltándolos y se van a rendir. Pero si le enseñas a un niño la resiliencia y este aprende a levantarse, esos son los líderes del mundo. Esas son las personas que tienen más resiliencia. Su éxito es proporcional a las pérdidas que han tenido en su vida. No se rinden, son resilientes. Serpientes y escaleras es una metáfora de la vida. La cuarta cosa que aprendemos de nuestra familia es qué valores importan más. ¿A qué le damos más valor? Tienes que ayudarle a tus hijos a que aprendan lo que es importante y lo que no es. ¿Estamos de acuerdo con que el mundo les enseña a nuestros hijos valores que no son tan buenos? El mundo a nuestro alrededor enseña que las apariencias importan más que las personas, que la imagen lo es todo. No importa tu carácter ni tu personalidad, es cómo te veas. El mundo también nos enseña que mientras más dinero tienes, eres más importante, más exitoso y más satisfacción vas a tener, o que así tu vida va a tener mayor significado. Pero no es así. El mundo nos enseña que todo se trata del sexo, pero tampoco es así. También dice que mientras más personas te halaguen y te reconozcan, más valioso eres. Pero no es así. Nuestros hijos están aprendiendo los valores de las películas, de los videojuegos, de las canciones, de sus amigos, de la cultura. Y muchas veces están tan equivocados que es importante enseñarle a nuestros pequeños las 3 tentaciones básicas de la vida. Lo único bueno que puedes decir de Satanás es que es completamente predecible, ya que no tiene tentaciones nuevas. Solamente existen 3, y la Biblia les llama deseos carnales, deseos visuales y el orgullo de la vida. Esto tiene que ver con cómo me siento, lo que hago y lo que obtengo de la vida. En el mundo y en la filosofía le llaman hedonismo, materialismo y secularismo, pero prácticamente es el sexo, el salario y el estatus. Es como si dijeran que la vida se trata de estas tres cosas: tener todo el placer que quieras, sin importar si lastimas a otros, la pasión, obtener todas las cosas que puedas, la posesión, y volverse importante y tener cierto estatus, la posición. Esas son las tres tentaciones que Jesús también enfrentó, que Moisés, que Adán y que muchos otros en la Biblia enfrentaron. Debemos enseñar a nuestros hijos que esas son tentaciones, para que puedan reconocer los falsos valores, que no acepten lo que el mundo dice de la pasión, de la posesión y de la posición, porque no es cierto. A pesar de que todos los anuncios creados en toda la historia hablen de esas tres tentaciones, cada uno de ellos, cada anuncio impreso, cada anuncio de televisión o de cualquier transmisión de radio, quiere plantar deseos carnales, visuales y de orgullo. Si compras nuestro producto, vas a ser sensual, o te vas a sentir bien, o vas a obtener cierto tipo de placer. Si compras nuestro producto, todos te van a envidiar. Eres el número uno. Hacemos lo que es mejor para ti. Todo se trata de ti y de lo que es mejor para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Eso es materialismo. Necesitas este producto porque te van a hacer más significante o más importante. Cuando mis hijos eran chicos, les enseñé estos tres valores y les dije que estuvieran atentos a estar en contra de ellos porque no son ciertos. Cuando salían los comerciales al ver la televisión, les ofrecía 5 centavos al que pudiera decirme qué valor promovía ese anuncio. Ese habla de la pasión. 5 centavos, aunque hablara de la posesión, pero les daba el dinero por intentar reconocer algo que la mayoría de los niños o incluso la mayoría de los adultos adoptan sin cuestionar. Enseñen a los pequeños qué valores son los más importantes. Lo quinto que aprendemos de nuestras familias son los buenos hábitos. Los hábitos determinan nuestro carácter. Y en una de las entrevistas que hicimos, al preguntar qué aprenden de sus familias, uno de los pequeños contestó que su papá le decía todo el tiempo que lo cortés no quita lo valiente. Y dije, wow, conozco a varios directores generales de varias empresas que no saben eso. Son groseros, mandones, irrespetuosos, descorteses. Son personas muy complicadas y no saben que lo cortés no quita lo valiente. Ese niño sabe más del carácter que esos directores. Una de las características de una familia extraordinaria es que fomentan el crecimiento. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo ayudamos a que mamá crezca? ¿Cómo ayudo a que mi hermana o hermano crezcan? ¿O mis sobrinos y mis sobrinas? Les daré 2 formas en las que podemos ayudar y 2 formas en las que no. Y esto aplica en cualquier área de nuestra vida. La primer forma de ayudar a nuestra familia a crecer es mediante el ejemplo. Crecemos y les ayudamos a los demás mediante el ejemplo. Jesús lo hizo al enseñar a los discípulos. En Juan 13, 14 y 15 dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies. Eso era un acto de humildad y de servicio. Sigue diciendo, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Aprendemos mejor con el ejemplo. Tus hijos no quieren un sermón, quieren verlo en tu vida. La segunda forma en la que aprendemos es mediante conversaciones. Conversaciones críticas. Si no tienes conversaciones con tus hijos acerca de situaciones reales, no estás creciendo, porque crecemos mediante conversaciones. Antes de irnos, quiero invitarte a permanecer en contacto conmigo. Mándame un correo electrónico y dime cómo estas transmisiones han sido de bendición a tu vida. Escríbeme a esperanza@pastorrick.com.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.